Arenas igual queremos, pero ya empieza en la temporada 2017 el licenciado Diego Fernández con este micro que nos encantó y que fue realmente, en una reunión que tuvimos de producción, uno de los más exitosos del año 2016. Así que se renueva el micro dedicado al cuidado del cuerpo, a la nutrición, al comer bien, y está con nosotros ya el licenciado Diego Fernández. Diego, ¿cómo estás?
Un placer, re bien, muy bien.
Bien, bien, se te ve bien. Excelente. Se lo ve bien. Viste que después de las vacaciones uno se viene a veces medio deforme, o se cuida en diciembre y se desbanda.
Bueno, pero eres nutricionista.
Bueno, pero...
Y tiene que dar el ejemplo, ¿o no?
Bien. Sí, igual uno...
Bueno, yo no lo veo todo, digámoslo. Pero ¿es así o no?
A veces sí, pasa. Yo particularmente hago lo que predico. Si bien uno puede salir de vez en cuando, comer algo fuera o tomar algo, pero generalmente el 90% de mis comidas trato que sean saludables.
A no ser que, claro, a no ser que sea otro el problema, porque a veces, o sea, esto lo digo con todo respeto, si vos vas a un nutricionista que el nutricionista es obeso, es como que vos ya tenés un impacto negativo cuando vas a él, ¿no? A no ser que sea por otro problema la obesidad.
Y lo que pasa es que si una persona medianamente se cuida y no tendría por qué ser obesa, ¿sí?
Igualmente me voy a meter en otro tema. Venimos de las vacaciones, digo, vos sabés lo que son las vacaciones, ¿no? Un poquito más de vida nocturna, un poquito más de alcohol, si querés llamarlo. No estoy hablando de empedarte todos los días, disculpando la palabra que usé, emborracharte si querés llamarlo, embriagarte, pero tenés por ahí más acceso, las noches se prestan, te encontrás con amistades. En ese sentido, ¿cómo se maneja? Ya no vamos a meter con el tema de las harinas, pero ¿cómo se maneja? ¿Te controlás al mediodía para disfrutar un poco más la noche? ¿El tema de acostarte más tarde te sirve para hacer la digestión? Teniendo en cuenta tus conocimientos y tus cuidados, ¿no?
Sí. Lo que me ha sorprendido este verano es la cantidad de latas. Mucha lata. Menos botella, más lata.
Más lata.
¿Sí? Lo que por ahí hace que uno tome un poquito de más, me parece, uh-huh. Porque constantemente la lata está más fría.
Sí, 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 es verdad.
Y la tomás más rápido.
Preguntale
y vas tomando.
Paulito.
Y es más práctica. Uh-huh. Y lo que yo trato de hacer en el consultorio con las personas que les gustan a la noche tomar algo de alcohol, y les trato de que negocien con uh-huh. ellos mismos. Uh-huh. Si van a tomar alcohol, tratar de comer liviano. Uh-huh. ¿Sí? Tengamos en cuenta que el alcohol tiene dos factores importantes, que es más que nada la cerveza, el hidrato de carbono de la cebada, ¿sí? Es básicamente hidratos de carbono la cerveza, y el alcohol, o sea, sumamos calorías de los dos factores. Con el alcohol el problema es que el cuerpo, para quemar, ¿sí? Lo primero que trata de quemar es el alcohol, ¿sí? Entonces, en una categoría de facilidad de gasto energético que tiene el cuerpo, primero le es más fácil o eficiente gastar el alcohol. Después gasta lo que sea la glucosa o el hidrato de carbono, y por último moviliza las grasas.
Ahí está. O sea que esto de el famoso conocimiento popular de todo, el alcohol te fija las grasas, tiene algo de cierto y tiene algo que no es tan cierto.
Y no es tan cierto, claro. El tema es que cuando uno toma mucho alcohol,
provoca
no
que
permite...
la grasa se elimine un poco más lento,
claro,
o más
hace
después.
Claro, que la grasa quede como para última
tal
opción.
Cual. Ahí está.
Aparte, hay que tener en cuenta que todo exceso de energía que nosotros consumamos se va a transformar en grasa, porque uh-huh. el exceso de energía que no es utilizado por el músculo, el cuerpo lo necesita guardar en algún lado. Uh-huh. Y como no hay reservas de alcohol en el cuerpo, lo va a terminar transformando, metabolizándolo en grasas.
Tal cual.
¿Sí? Tanto el alcohol como las harinas o los hidratos de carbono simple, como el azúcar, uh-huh. va el cuerpo, para guardarlo, cuando los depósitos del músculo o el hígado está lleno, lo va a tener que transformar en grasas y guardar, que muchas veces esta transformación en grasas provoca el aumento del colesterol, de triglicéridos, ¿sabes? Problemas arteriales.
Y Diego, y el verano tiene también la combinación de las grasas, del alcohol con los hidratos, ¿no? Porque a la noche vos te juntaste con amigos y es muy probable que te compres una empanada, que te compres una pizza, que te lleves unos sándwiches, termines comiendo pan. Siempre alentamos a comer natural, a apelar a las ensaladas y estas cuestiones, pero es más difícil.
Implica un poquito más de organización, uh-huh. implica dedicarle un poquito más de tiempo y tener una cierta estructura.
Tal cual.
¿Sí? La gente, generalmente en el verano, se desestructura. ¿sí? Anda más relajada, no se organiza, por ahí no trabaja, tiene más tiempo libre, entonces se relaja un poco. Llega la noche, en la ladera no hay nada, ¿y qué nos queda?
La pedimos.
Pedimos.
Y esto de revertir la situación, decir, bueno, si voy a comer esto, yo al mediodía le meto en el almuerzo, le meto ensaladita.
Claro.
¿Sirve eso de variar eso?
Totalmente, totalmente. No comer, pero sí negociar. A ver, si yo anoche sé que me voy a juntar, tengo un cumpleaños.
Está bueno el livianito al mediodía.
Totalmente, sé que seguramente va a haber pizza, empanada o sanguchitos y alcohol. Y durante el resto del día tratar de medianamente comer saludable, frutas, verduras, pedacito de carne, sano. Y a la noche comer normal, no zafarse. No, bueno, me cuidé, puedo comer todo, ¿no? Como tranquilo, sin zafarme, pero como tranquilamente, no hay problema. ¿Sí?
Y el tema...
Ojo que esto va a variar mucho, depende de los objetivos de cada persona, ¿eh? Estamos hablando en general de una persona que quiere mantenerse saludable.
Tal cual, sí,
no,
sí, sí.
No que quiere bajar de peso, o que quiere aumentar masa muscular, no.
Yo te hablo de que un tipo, ponele, lo ves en diciembre y está de una forma y lo ves en marzo y ya está de otra.
Pasa mucho.
Que se descontroló. Pero aparte de esto le sumamos también los heladitos y eso también
todo,
va sumando, ¿no?
Lo que pasa es que los factores más importantes del aumento de peso son todos esos alimentos que albergan mucha energía en muy poco espacio. ¿Sí? Y generalmente esa energía lo que tiene es que no se utiliza. Y son de rápido ingreso al organismo. Por ejemplo, no es lo mismo comerse una pasta que tiene todo, una fruta, la fruta es básicamente hidratos de carbono, ¿sí? Pero no es lo mismo una fruta que tiene todo un proceso digestivo, ¿sí? Que tiene que ser digerido en el estómago, luego pasa al intestino y tiene contenido de fibra, contenido de agua, luego de eso va a pasar al organismo y ahí recién se va a liberar el hidrato de carbono que tiene la fruta. No es lo mismo comerse una fruta que tomarse un vaso de Coca-Cola que ni bien entra, pasan 5 segundos, 10, 1 minuto, 2 minutos y ya está en el organismo.
Ahí está. Claro, ¿sí? La rapidez que decías hoy.
La rapidez con la que ingresa. Al obtener la energía tan rápido y no utilizarla, el cuerpo automáticamente tiene que metabolizarla y transformarla en grasa.
Ahí está. Diego, antes de meternos en lo que es el tema de hoy, que son las harinas. ¿Vacaciones cómo estuvieron?
Excelente.
Excelente, ¿la pasaste bien?
Sí, descansamos, sí.
¿Laburo?
Mucho.
Claro, porque también está esto, ¿no? Es decir, me voy unos días, voy... se ve esto, es decir, en 3 días me quiero poner como... ¿Te toca
sí,
eso?
El regreso fue intenso.
Ahí está, ¿eh?
Pero bueno, lo cual es positivo, quiere decir que la gente se preocupa.
Yo creo que yo lo veo mucho más instalado el tema del cuidado y buscar la buena alimentación. Yo lo veo y la verdad que me pone contento.
Sí, sí, la verdad la gente se preocupa. Concordia se está volviendo una ciudad muy saludable, de que le gusta hacer, la gente le gusta hacer moverse, hacer actividad física. Lamentablemente a veces la gente no está bien asesorada, opta por buscar información muchas veces en internet y demás y toma conceptos que a veces son erróneos.
Claro, y aparte no tiene en cuenta cómo está él.
Claro.
Internet no te va a decir vos que sos, en cambio, el hecho de, en este caso, visitarlo a Diego. Vos vas a ver cómo está, qué es lo que requiere, qué es lo que... Vos no le podés preguntar a internet qué es lo que te está pasando.
Claro, generalmente el licenciado de nutrición evalúa, realiza un diagnóstico. Hace todo un cuestionario, una serie de preguntas para ver cómo come la persona. A través de ese cuestionario uno puede ver qué tipo de carencias tiene la persona, qué le está faltando. Porque una persona se puede sentir débil, cansada, pero ¿en base a qué? ¿Qué le está faltando en su alimentación? Bueno, a través de un cuestionario extenso que hacemos nosotros en el consultorio se puede saber qué es lo que le está faltando de alimentos a esa persona o de nutrientes. También se hace una evaluación de que la composición corporal, se mide a la persona, se ve cómo viene de masa muscular, cómo viene de masa grasa, cómo viene de estatura, si son niños, si están desarrollándose bien. Entonces son toda una cuestión de evaluación que te permite crear un diagnóstico de la persona y crear un punto de partida para empezar a mejorar. Siempre se puede mejorar o estar mejor.
Tema de hoy, harinas. Buenas, malas. Vamos a dejarlo a él. Yo diría que son buenas porque me gustan. Pero vamos a dejarlo a Diego. Harinas, tema de mucho consumo. Yo recién antes de entrar al aire le dije, te voy a meter en un tema social. Que hay familias numerosas. Es más, lo dijeron acá gente que trabaja en la problemática social y necesidades que... Hay momentos de que miden los pesos y que la harina juega un rol importante. Contame un poquito esto de las harinas, que me parece bárbaro el tema.
Bueno, partiendo de la base del concepto de bueno y malo, es realmente poner un alimento en el asiento de acusado, uh-huh, ¿viste? Y juzgarlo es difícil. Más vale. Porque como decís vos, la alimentación involucra mucho lo que es un aspecto social, económico, uh-huh, cultural. Uh-huh. Sí, hay alimentos que se consumen por cultura. Entonces, realmente juzgarlos es difícil. Uh-huh. Pero tenemos que ponernos en un papel neutro y darnos cuenta de que realmente hay alimentos que nos cuesten o no, son malos. Uh-huh. ¿Sí? ¿Pero malos en qué sentido? Son malos porque no nos benefician lo suficiente para considerarlos buenos. Por ejemplo, la Organización Panamericana de la Salud, ¿sí?, ha creado un sistema de evaluación, uh-huh, de alimentos que los clasifica en cuatro grupos, uh-huh, ¿sí?, que es el sistema NOVA de clasificación de alimentos, que se largó hace muy poquito, dos, uh-huh, años, que, uh-huh, es un nuevo sistema de clasificación de alimentos, que básicamente lo que trata de clasificar los alimentos es en cuatro grupos de acuerdo a su procesamiento. Uh-huh. ¿Sí? Este sistema NOVA indica que los alimentos, mientras más procesados están, menos habría que consumirlos. Uh-huh, uh-huh, uh-huh. ¿Sí? Entonces, a la hora de evaluar todos los alimentos, la harina blanca refinada es un alimento procesado.
Y mucho.
Y mucho. Uh-huh. Por más que esté fortificado con nutrientes, es un alimento, sí, que tiene poco valor nutricional, uh-huh, en lo que es vitaminas y minerales. Sí, tiene sus vitaminas y minerales, pero no tiene gran cantidad de vitaminas y minerales. ¿Sí? No me arriesgo a decir que son malas, porque no son malas, claro, si se consumen adecuadamente. Pero son preferibles consumir, por ejemplo, harinas integrales. ¿Sí? Harinas, uh-huh, que no han perdido toda su composición, sino las harinas blancas están ultra procesadas y han perdido todo lo que es la fibra, uh-huh, ¿sí? Y al perder la fibra pierden muchos de sus nutrientes, uh-huh, también, porque entre la fibra que recubre el grano y el grano se encuentra gran cantidad de vitaminas y minerales.
Claro.
Entonces, en esa refinada pierde muchos nutrientes.
Uh-huh. Entonces, lo malo podría ser en las harinas en comer en excesivo o mucho, es el tema también del peso y lo que sería, ¿influye o no,
sí,
la harina?
Influye en el peso, en el sentido de que, quieras o no, estamos rodeados por cosas con harina.
Rodeado, desde el bizcochito que te podés comprar a la mañana,
totalmente,
lo que es los fideos y esas cosas, ¿o no?
Totalmente, estamos rodeados por harinas y por harinas procesadas y refinadas, uh-huh, ¿sí? Porque no es lo mismo la harina que se consumía hace muchos años atrás que la harina que se consume ahora.
Tal cual.
¿Sí? Hay que tener en cuenta que a la hora de elegir siempre es preferible consumir una harina integral. ¿Sí? Hay mucha correlación en estudios al consumo de harinas blancas y alimentos ultraprocesados, por ejemplo, con el cáncer de colon. ¿Por qué? Porque al disminuir el consumo de fibra, aumenta el riesgo de padecer cáncer de colon. Uh-huh. Y el cáncer de colon es una de las enfermedades que está relacionada actualmente con la alimentación y que está... Que se ve mucho, sí, muchos casos con esta patología.
Seguro.
Entonces, el tema de las harinas, hay que entender que una cosa es la harina integral y otra cosa es la harina refinada. Si nosotros logramos implementar en nuestra dieta harinas integrales, cambia un poco la ecuación, sí, estamos agregando un contenido de fibra, sí, que hace que la absorción de esa harina sea mucho más lenta, va a entrar un poquito más lento al organismo, uh-huh, y va a repercutir menos, sí, en lo que es la ingesta de, vamos a decir, el pico de, uh-huh, azúcar al entrar en el organismo. Uh-huh. Eso no quiere decir que bárbaro, perfecto, entonces como harina integral me puedo comer toda la harina integral que quiero. No. Sí, hay que tener un equilibrio. Uh-huh. También hay que tener en cuenta consumir frutas, verduras, uh-huh, carnes, huevos, queso, uh-huh, ¿sí? Entonces, las harinas se pueden consumir en tanto y cuando sean integrales, preferiblemente.
Uh-huh. No sean abusivas, una dieta en base a harina.
Totalmente. Uh-huh. Hay que tener en cuenta que la harina lo que principalmente aporta son hidratos de carbono. Y los hidratos de carbono se pueden conseguir de otros alimentos también, que aparte de proveernos solamente hidrato de carbono, puede proveernos otros nutrientes, claro, minerales. Por ejemplo, la papa. La gente le tiene un miedo a la papa y a la batata, que te dicen, mucha gente te dice, no, no como papa y batata porque engordan. Y se bajan los fideos, se bajan los paquetes de fideos, las pizzas, uh-huh, las empanadas, y dejan de lado la papa y la batata. Cuando la papa y la batata es un alimento que tiene buena cantidad de minerales, ¿sí? Y que da mucha saciedad, uh-huh, ¿sí? Y tarda más en digerirse muchas, uh-huh, veces. Una papa tarda mucho más en digerirse que por ahí un fideo blanco. Uh-huh. Uh-huh. ¿Sí?
Y es hidrato, la papa.
Y es hidrato, es puro hidrato y tiene más beneficios. Uh-huh, uh-huh. ¿Sí? Por ejemplo, las frutas. Las frutas tienen gran cantidad de hidratos de carbono acompañado con gran cantidad de fibra alimentaria y gran cantidad de vitaminas y minerales. Uh-huh. Entonces, si nosotros logramos incorporar más frutas, más papas, más verduras, ¿sí? Estamos consumiendo también hidratos de carbono, uh-huh, uh-huh, pero estamos siendo una alimentación, logrando hacer una alimentación mucho más eficiente, que es lo que yo es un término que yo trato de implementar en el consultorio, hacer una alimentación eficiente.
Tal cual.
¿Qué quiere decir una alimentación eficiente? Que en el momento que nosotros, que generalmente en la vida que hoy llevamos son pocos los momentos que logramos comer tranquilos en casa comida real. Entonces, si nosotros ese momento que tenemos para incorporar comida real comemos fideos blancos con aceite y queso, no estamos consumiendo gran cantidad de vitaminas, minerales, y no estamos haciendo eficiente nuestra alimentación. Uh-huh. No estamos haciendo una nutrición eficiente. En cambio, si en el momento que vos tenés para comer, elegís un pedacito de papa con un tomate, un poquito de remolacha, un pedazo de carne y un poquito de arroz, por ejemplo. Uh-huh. O un poquito de fideo, puede haber un poquito de fideo. Estás incorporando mucho más vitaminas y mucho más nutrientes en una comida. Entonces estás haciendo tu alimentación y tu nutrición más eficiente.
En el hecho de, está bueno lo que decís, y en el hecho de un almuerzo, ¿no? Que vos decís, me senté y me preparé esto. ¿Podemos hacer jugar un rol importante a la fruta con un postre, ponele?
Totalmente.
Que vos digas, termino esto y me como una manzana.
Por ejemplo, yo no como... Por ejemplo, si una persona dice, no, bueno, no, quiero comerme menos pasta, quiero comer menos harinas, porque hay mucha gente que la hincha, le inflama, perfecto. Uh-huh. Yo como una ensaladita, como un bifecito y de postre me como una banana. Tengo los hidratos de carbono principalmente en la banana.
En la banana.
Y estoy incorporando los hidratos de carbono.
Uh-huh. Uh-huh. Una pregunta. Vi mucha gente que come la fruta antes de comer la comida.
Sí, hay una cierta tendencia o creencia, ajá, de que la fruta fermenta luego de la comida y que eso puede causar... No hay evidencia.
Es un mito.
No hay evidencia científica que diga que comerte una fruta después de comer causa fermentación y por eso... Inclusive hay una corriente, yo he visto cada cosa, hay una corriente religiosa que invita a sus creyentes no comer fruta después de la comida o no comer fruta en cantidades porque fermenta y genera alcohol en el estómago y es como tomar alcohol. Mm-hmm. Cosa más
y pero puede ser que nunca. Uno dice, bueno, yo mientras estoy cocinando me como una banana porque me da menos apetito.
Está perfecto, es sumamente, no es lo mismo, es totalmente factible llegar y comerse una fruta mientras uno cocina que terminar abriendo un paquete de algo o bajarse las galletitas con queso.
O comerse, viste cuando uno hace video, comerse el video duro, a veces...
No, nunca lo había oído.
¿Nunca?
Yo lo hago.
¿Qué?
Comer crudo, durito,
¿sí?
Sí, yo lo hago.
Mientras que se está haciendo el otro video, es como que vos agarrás algo para comer.
Bueno, sí, mirá, bueno. Acá me llegan preguntas, ¿no? Uno dice que el tema del tiempo juega, calculo que debe ser el tiempo que tiene uno para cocinarse. Claro. Juega un rol importante hoy en la alimentación. No creo que sea el tiempo por la lluvia, porque no. No,
debe ser. Sí, porque si llueve y todos los días hay torta frita para vender, uno se, viste...
No, yo creo que el tiempo juega un factor importante, pero si encima que tenemos poco tiempo, en ese poco tiempo vos metés mala calidad de alimento, te perjudicás peor. Uh-huh. Entonces lo que uno tiene que hacer es organizarse. Uh-huh. Sí, si vos tenés el fin de semana, el sábado libre, tómatelo para irte a cualquier supermercado que tengas cerca o a una verdulería el sábado de la mañana, que domingo de la mañana hay muchas verdulerías abiertas, un ratito y surtirte para la semana. Entonces, es tan fácil como hacerse un bife vuelta y vuelta con un tomate partido al medio y comerse una banana de postre. O tenerse un poquito de arroz de hervido, o hervir otra fuente de hidratos de carbono como legumbres, como arroz integral, ¿sí? Ahora vi, por ejemplo, hay una marca, la marca de, ¿viste los calditos?
Sí, decilo.
Ah, no, el problema, la marca Nord, ajá, largó una marca, una línea de fideos integrales, espaguetis integrales, que están muy buenos, que el único integrante, los ingredientes es trigo candial integral, uh-huh, y agua. Es 100% trigo integral, no es un fideo armado, mitad harina, mitad salado, no, es 100% es hecho a base de harina integral. Y es muy factible consumir ese fideo, uh-huh, no en cantidades, pero sí una pequeña porción dentro de una ensalada o de otras verduras con carne, estaríamos armando un plato completo. Uh-huh. Entonces, si vos ya lo tenés hervido, o tenés un arroz ya hervido, que lo único que haces es recalentarlo un poquito en el microondas, o comerlo frío dentro de una ensalada ahora que todavía hace calor, ya estás completando tu alimentación. Y muy saludable. Uh-huh. Tener legumbres hervidas, sí, lenteja, arveja, porotos, garbanzo, o, si no tengo tiempo, una latita. Abro una lata de lentejas, la enjuago bien y uso media lata para una comida y media lata para el otro día. Uh-huh, uh-huh. ¿Sí? Siempre y cuando no guarden la comida en las latas, sino pásenlo siempre a otro recipiente.
A un tupperware.
O una taza con un film arriba.
¿Sirve, Diego, programar la semana con menú fijo?
Sí, sirve mucho. Ahí está. Porque yo no gasto de más y me estoy organizando y estoy comprando menos.
Y no gasto de más, que eso es bueno.
Y no gasto de más. Si yo sé que yo en la semana voy a comer, hablo de, por ejemplo, una familia tipo. A ver, si yo sé que en la semana como mínimo 3 veces por semana arroz. Bueno, yo sé que un paquete de arroz me alcanza toda la semana. Uh-huh. Perfecto. Entonces yo ya voy, compro, sé que voy a comer tomate, yo ya armo más o menos de lunes a viernes qué voy a comer, uh-huh, y yo ya sé qué comprar en el supermercado el domingo. Uh-huh, uh-huh. Entonces no voy a gastar de más, y no voy a comprar cosas que después se me van a echar a perder. Uh-huh. Porque yo conozco mucha gente que se surte de fruta y verdura, y así como la compra, se pudre en el cajón de las verduras.
bueno, y en ese sentido, si vos programás la semana y decís, yo el lunes voy a comer la sopa porque vengo asqueado del sábado y domingo, el martes le meto esto, ahí está bueno programar para meter todo en la semana.
Totalmente.
Poner el pescado, que yo, a mí siempre me quedó eso que vos marcabas del pescado, y meter el pescado y meter el pollito.
Totalmente.
Y meter la carne.
Vos es tan fácil como sentarse a armar una grilla de lunes a viernes. Es decir, uh-huh, almuerzo del lunes, cena del lunes, uh-huh, almuerzo del martes, cena del martes, y yo ya sé qué comprar.
Tal cual.
Y yo ya sé que el día anterior ya sé qué voy a sacar para descongelar. Uh-huh. Y no es necesario que sean comidas súper elaboradas.
Tal cual.
Pero vos decís, ponés pollo con tomate y arroz. Listo. Después, abajo ponés lenteja con ensalada de zanahoria rallada y huevo con fideo.
Y en ese armado de la semana, un día de meterle harina. Un día no sería.
Pero ahí metimos fideos, por ejemplo.
Claro, ahí metimos.
Pero uno puede poner un poquito de harina todos los días. Todo que en realidad uno está consumiendo harina constantemente.
Que tener el bizcochito, que tener
la galletita, el pan.
Los procesos de no le vamos a caer a las panaderías porque no es nuestra intención, pero los procesos de harinas de las panaderías por ahí caen en las más procesadas, ¿o no?
Y lo que pasa es que, por ejemplo, los productos refinados de panadería, como son las facturas y demás, no solo tienen la cuestión de la harina, que es una combinación entre azúcar, grasa y harina, es una bomba. Es lo más engordante que puede existir.
Y en ese aspecto, cuando entra a jugar un rol el gusto, ponerle, decir, che, yo me como la factura de y no puedo cambiarla.
Pero bueno, hay que ver los objetivos que tenga la persona, el interés que tenga la persona. Tengamos en cuenta que sí, a ver, es como yo te estaba planteando hoy. Si yo a una persona viene al consultorio y le digo, mira, tenés que dejar de comer tomate, no va a tener drama. Ah, buenísimo.
Ahora dejar la factura.
Ahora, si yo le digo, mira, tenés que dejar de comer harina, no, ¿cómo dejar de comer harina?
Es algo adictivo, ¿no?
Sí, eso lo estaba diciendo.
Son adictivas, está comprobado.
Yo soy adicta a la galletita.
Los productos refinados, principalmente el azúcar, tiene una gran cuota adictiva, ¿sí? Si no, no se explica cómo a la gente le cuesta tanto no consumirla. ¿Sí?
Y esto es de, aparte de lo adictivo, genera el gusto. Decir vos,
estimula.
A mí esto me gusta poner, a mí, yo no hay, podría pasar.
Hay estudios que muestran cómo el umbral, uh-huh, de dulzura de ciertos productos provocan que, por ejemplo, los niños coman, están acostumbrados a comer golosinas, cosas muy dulces, Y cuando vos le das, por ejemplo, una fruta, no les gusta porque la sienten desabrida. No sienten el dulzor natural de la fruta porque tienen un umbral de dulzor en la boca muy alto. Claro. Entonces vos ves, por ejemplo, personas que le pueden poner 4 cucharadas de azúcar a un café con leche. Que yo llego a tomar eso, y no puedo tomarlo porque me parece muy dulce. Yo tomo, claro, por ejemplo, el café con leche sin azúcar, amargo, sin edulcorante.
Bueno, a mí también me gusta así.
Entonces yo tengo que tomar... Por ejemplo, tomar un mate dulce. Yo no te puedo tomar un mate dulce, me resulta súper empalagoso. El umbral de dulzor de cada persona varía de acuerdo a lo acostumbrado que está a consumir dulce.
Por eso está bueno ahí, en la niñez, empezar a acostumbrar.
Evitar consumir cosas muy dulces o evitar consumir azúcar. ¿Sí? El azúcar es un nutriente, el azúcar solo es un alimento que no es necesario. Si un niño se puede acostumbrar a comer sin azúcar, está perfecto. Si yo no compro azúcar en mi casa. Ahora, si yo reemplazo ese azúcar por cantidades industriales de edulcorante, estoy cometiendo un gran error.
Tal cual.
¿Sí? Pero si yo no consumo alto contenido de azúcar...
Acostumbrar a tu paladar o tu gusto a comer...
Normal, más natural posible. Ahora, si yo solamente digo, bueno, yo me tomo el café con leche a la mañana y le echo 2 cucharadas de azúcar. Está perfecto si el resto del día no consumo nada con azúcar. Uh-huh. Pero si yo le sumo el café con leche con 2 cucharadas de azúcar, las 2 medialunas, que ya tienen azúcar las medialunas. Después le sumo, por ejemplo, un alfajor. Después le sumo una coca. Después le sumo... Y azúcar oculta en alimentos. Uh-huh. Es un montón de azúcar.
Seguro.
Cuando hago el balance al fin del día. Uh-huh. Entonces,
y te da esto de la energía cortita.
Son energía por un momento corto de tiempo. ¿Por qué? Porque si yo no lo utilizo o tengo las reservas completas, si yo no hago actividad física o hago muy poca actividad física, 1 hora al día, generalmente las reservas del cuerpo que están en el músculo y en el hígado se recuperan muy rápido de un día para el otro. Entonces, hay gente que cree que por salir a correr una vez al día ya es un gran deportista y por eso puede comer un montón cosas con azúcar y toma Coca-Cola después de entrenar. No es así. Estás haciendo lo mínimo para una salud estable. ¿Sí?
Entrenar una hora al día. En el caso de hacer 1 hora por día, pero combinarlo con buena alimentación, sí estaría.
Es el combo, lo ideal.
Ahí sí te daría resultados ahorita por día.
Excelente, sería excelente. Y hay que tener en cuenta otra cosa muy importante, la actividad física no adelgaza. La actividad física da salud, mantiene la masa muscular, mantiene la masa ósea, estimula la parte cerebral, tiene un montón de beneficios para el cuerpo la actividad física, pero la actividad física no te hace bajar de peso.
Y ahí le metemos tu recomendación de siempre, el agua acompañando todo.
El agua siempre.
Ponele, vos sos de recomendar... Si almorzás y comés, lo mejor sería el agua, ponente.
Totalmente. Yo hago que mis pacientes traten de tomar agua o soda sin problema. Es lo que tiene que estar siempre. Ahora, una gaseosa cero o eso, ocasionalmente, un sábado.
Una copita de vino,
pero no sustituir el agua por gaseosas light.
Tal cual.
Hay gente que está muy contenta porque en su casa se toman los packs de gaseosa light y los nenes toman packs de gaseosa light y no consuman la coca común. Bueno, están errados. Lo ideal sería que toman agua o soda o toman cantidades industriales de jugo. Van en supermercado y compran las cajas de jugo light. Y están errados. No es lo más natural. No es lo más sano. Están tomando grandes cantidades de colorantes y edulcorantes. No te digo que ocasionalmente una tarde un tereré o con un jugo light, o después el fin de semana comprarse una gaseosa cero, no pasa nada.
Seguro.
Pero no es lo ideal tenerla todos los días arriba de la mesa. ¿Sí? Estamos creando un mal hábito.
Claro, y aparte notás la diferencia. Esto de que decía la recomendación que decías, bueno, decía, a veces te duele la cabeza y te hace falta agua.
Es agua. El ejemplo, yo cuando doy charlas en las escuelas le digo a los nenes el ejemplo más fácil. Ustedes cuando se bañan, ¿con qué se bañan?
Tal cual.
Con agua.
Me acuerdo que lo dijiste.
Exactamente, con agua. Al día nunca se les ocurriría bañarse con Coca-Cola o con gaseosa o con jugo. ¿Sí? Bueno, lo mismo. El cuerpo, para que esté limpio por dentro, es lo mismo que por fuera. Necesita agua.
Ahí está. Bueno, las harinas, entonces. No podemos entonces catalogar si son buenas o malas. Hay un proceso que se consume ahora de que no serían de lo mejor.
No es de los alimentos más nutritivos que existen.
Ahí está.
¿Sí?
el resumen es esto. Yo quería llevarlo antes de irnos a los clásicos de la música.
Siempre y cuando, voy a hacer una salvedad, siempre y cuando teniendo en cuenta para quién. Uh-huh. No es lo mismo un deportista que entrena dos o tres veces por día, que necesita fuentes rápidas de energía, que es lo ideal, por ahí una harina, porque entra rápido al organismo y lo recupera rápido, que una persona que hace una hora de actividad por día o que no hace actividad. Son cosas muy distintas, ¿sí? Una cosa es la salud, otra cosa es el deporte y otra cosa es el físico o lo que es la parte estética, ¿sí? Son tres factores distintos dentro de la nutrición.
El otro día, antes de irnos a los clásicos de la música, Pablito, hablábamos con un funcionario de la salud importante y nos decía que no hay desnutrición casi, pero sí mala alimentación. Y apuntó a la harina. Apuntó a la harina, dijo que hay familias que compran los packs de harina y consumen hasta 5 veces por semana harina en cantidad.
Es que hay dos conceptos.
Y se notan las pancitas, totalmente. Se notan de los pibes.
Hay dos conceptos distintos. Vos podés tener tranquilamente una persona con sobrepeso desnutrida. Uh-huh. Una persona con obesidad que está desnutrida. Uh-huh. ¿Por qué? Porque tiene un exceso de energía y un déficit de nutrientes.
Tal cual.
Cuando yo priorizo muchos alimentos procesados que tienen poco nutriente y gran cantidad de energía, lo que me llevan a mí es a ser un gordito desnutrido.
Ahí está. ¿Sí? Sin duda mal alimentado, que está generando falencias en otros aspectos.
Sí, totalmente, porque crea, por ejemplo, niños criados así, genera que tengan un déficit nutricional que realmente los deja en desventaja con el resto de la sociedad que tiene por ahí un poquito más de educación, uh-huh. Están mejor educados con respecto a la alimentación y tienen un mejor alimentación. Entonces uh-huh. Ellos están en desventajas de esos. Uh-huh. Entonces las políticas de salud que orientan al asistencialismo, a la gente que le falta, uh-huh. Tendría que ir acompañada de educación alimentaria.
Seguro.
Y cuando se le da una canasta, en vez de darle un paquete de harina, darle un paquete de legumbres, por
ahí
ejemplo.
Ahí está. Es buena.
Sí, entonces le estamos dando otra cosa, calidad y no solamente energía.
Uh-huh. Ahí está, Diego Fernández, brillante como siempre. Bueno, nos encontramos en 15 días.